Alas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda entrega de Mundialas 2.0. ¿Cómo están, chiquilinas?
Bien de bien, por suerte, ¿ustedes?
Todo bien.
¿Cómo están, chicas?
El único problema es el tránsito un poco. El tránsito en Montevideo es un caos.
Está complicado. ¿Viernes?
Viernes, Día de la Madre.
Día del Centro.
Día del Centro.
Es una locura.
Claro, sí. La antesala del Día de la Madre es complicada.
Sí, sí. Uno de los días que se vende más.
Y sí, las calles cortadas también. Está complicado.
El tránsito en Montevideo está muy complicado.
Llegar a esta segunda entrega no fue fácil, pero aquí estamos nuevamente.
Acá estamos en vivo en Uniradio. Y la casa está de fiesta hoy porque hay ceremonia de graduación.
Exactamente. Felicitaciones a todos los que van a ser graduados el día de hoy.
Qué lindo. Otra graduación acá en la Facultad de Información y Comunicación.
Y próximamente Macarena.
Estamos esperando.
Y Katia, ahí va, están esperándola. Ah, no, Katia ya hizo la ceremonia, Macarena.
Sí, yo no llegué.
Ya está.
Para esta, pero bueno, estamos en papeleos.
La próxima. Bueno, Maca, ¿qué te parece si repasamos las redes sociales?
Sí, para que se comuniquen, ustedes que están del otro lado, esperamos sus mensajes a través de las diferentes redes sociales.
Tenemos las redes sociales de Mundialas. En Facebook nos encuentran como Mundialas, al igual que en Instagram y en Twitter.
Sí, la radio también tiene redes en Facebook Uniradio, en Instagram uni.radio y en Twitter @uniradioudelar.
Bueno, también si quieren pueden mandarnos por WhatsApp o Telegram. ¿A qué número, Katia? 092-555-982.
Justo le tapaba
pequeño
el número,
detalle.
Pero sí.
Mala mía,
justo Katia no veía el número, pero repetimos, 092-555-982.
Bueno, y cualquier mensaje que quieran estarse comunicando con nosotras o luego alguna pregunta para nuestras invitadas que tenemos el día de hoy, que después les vamos a estar aproximando alguna información, bienvenidos.
Pero antes de recibir a nuestras invitadas, vamos a compartir las noticias.
Titulares.
Bueno, comenzamos con las noticias entonces. La Secretaría Nacional de Deportes entregó en el día de ayer el pabellón nacional a la selección uruguaya de fútbol masculino sub-20, que disputará, la Copa Mundial en Polonia.
El Mundial sub-20 se desarrollará del 23 de mayo al 15 de junio.
Uruguay integra el grupo C junto a Honduras, Nueva Zelanda y Noruega. Su primer encuentro será el 24 de mayo a las 15:30 horas contra Noruega.
El segundo encuentro será el 27 de mayo contra Honduras y el 30 de mayo con Nueva Zelanda.
Cambiamos de noticia y hablamos ahora de ultramaratón, porque Hugo Gordillo, quien nos acompañó acá en Uniradio, ultramaratonista uruguayo que corre para dar difusión y apoyo a los niños que padecen cáncer y que ya es amigo de acá, de la casa de Uniradio, como les decía, partió hoy, viernes, a las 9 de la mañana rumbo a Salto, otra vez al norte del país, a donde estima llegar el domingo 12. Así que le mandamos saludos.
Un saludo, un fuerte abrazo a Hugo. Bueno, son 500 kilómetros que Gordillo realizará en la modalidad duatlón. Es un deporte que reúne dos disciplinas, que es atletismo y ciclismo.
Para todo aquel que quiera salir a la ruta a darle apoyo a este noble deportista, les comentamos que el recorrido será por Boulevard Artigas, Ruta 1 y Ruta 3. Y también lo pueden seguir en Facebook, donde detalla todas sus actividades.
Sí, para colaborar con los niños, que es el motor que impulsa a Hugo, se pueden acercar ya sea a Pelufo o a la Pérez Scrimini y se puede colaborar de diversas maneras, con voluntariado, apoyo económico, entre otras. Toda la información para hacerlo lo pueden encontrar en las páginas de las instituciones. Un abrazo y fuerza para Hugo. Y bueno, Silvana decía recién el recorrido, Ruta 1 y Ruta 3.
Sí, las redes sociales compartimos también un folleto de Hugo donde dice exactamente las localidades a las que va a pasar, así que en estos días, hasta el domingo, si se encuentran en esas localidades y si quieren salir a darle fuerza a Hugo, bienvenido sea.
Sí, pedimos a la gente que lo acompañe, como
sí,
no.
Porque él decía que si le acercan un poco de agua, una fruta, con eso ya lo están ayudando. Y lo principal, el aliento y el apoyo.
A esta noble causa, ¿no, verdad?
Así es. Así que bueno, sigan a Hugo Gordillo en las redes para saber por dónde está y acercarle agua, acercarle fruta, darle una mano. Saludos para Hugo.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Bueno, y ahora vamos a presentar a nuestras invitadas. Ambas tienen 16 años y juegan en la posición de base.
Forman parte del plantel mayores de Bohemios femenino.
También nos representan en la selección sub-17 femenina de básquetbol.
Bueno, formaron parte del grupo de jóvenes basquetbolistas uruguayos que viajó a China y a España también en marzo de este año para perfeccionar el entrenamiento. Un viaje que se realiza en el marco de un convenio que hay de nuestro país con el país asiático.
Comenzaron el básquetbol desde pequeñas, por incentivo de sus hermanos mayores, y hoy son dos de las jugadoras más destacadas del básquetbol femenino.
Le damos la bienvenida a Josefina Ceballos y Florencia Niski.
¿Cómo están, chiquilinas?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes.
Bienvenidas y gracias a ustedes por estar aquí.
Bueno, empezaron en el básquetbol desde muy chicas por incentivo de sus hermanos mayores. O sea, empezaron jugando con ellos, quizás. Queremos saber un poco más sobre eso, más o menos a qué edad empezaron, cómo era el básquetbol femenino cuando empezaron. Sí, nos contaban que, bueno, no había femeninos, empezaron jugando en mixto con varones. Cuéntenos un poco ustedes.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Josefina Ceballos y arranqué, sí, desde chica, como bien vos decís, por mi hermano, porque jugaba al básquetbol en Bohemios y yo siempre iba a la placita los fines de semana con mi padre y con él, y siempre peloteaba ahí, por decir, y un día el entrenador me vio y me llamó y fui a practicar, y bueno, creo que no me arrepiento de la decisión que tomé, que la verdad que este deporte es lo más lindo que me pasó.
Y bueno, en mi caso, también arranqué por mi hermano, que jugaba al básquetbol, y también como que fue una mezcla de deportes, porque también jugaba al fútbol, al handball y al tenis. Y bueno, como el que más me atrapó y el que me quedé ahí entre el fútbol y básquetbol, y decidí jugar al básquetbol, y bueno, es lo que ahora me gusta y mi deporte que más amo.
Mucho incentivo del lado deportivo en tu familia entonces.
Sí, mis dos padres son profe de educación física y mi padre y mi hermano deportista, y bueno, creo que eso
fue... No tenías otra.
Sí, un gran impulso a ser deportista.
Buenísimo.
Bueno, y viniendo más al presente, actualmente son parte de la selección sub-17 y en marzo de este año se fueron, como antes mencionábamos, de viaje 30 días a entrenar al exterior, mayoritariamente a China, pero también estuvieron unos días por España. ¿Cómo fue esa experiencia de viajar tan lejos de la familia y de entrenar en centros de alto rendimiento?
La verdad que fue una experiencia inolvidable. Ahora que estoy acá y pasaron los días ya y las semanas, me doy cuenta de la experiencia que viví a mi corta edad y al lugar donde fui principalmente, y la razón por la que fui, que fue por el básquetbol, que la verdad no lo voy a olvidar nunca, y fue una incentivación muy grande ir a practicar a otro país, también conocerlo y sobre todo compartir tanto tiempo con mis compañeras y, más bien dicho, amigas que ya formé.
Sí, fue una experiencia que no la voy a olvidar nunca. El conocer otra cultura, otro ambiente, otra ciudad lejísimo, creo que fue importante para todos, nos sumó mucho en la parte basquetbolística y también académica, creo. Y sí, como dice José, esta experiencia no la van a anunciar nunca, y creo que nos dejaron muy lindas cosas, tanto en lo deportivo como los técnicos y las personas que siempre estuvieron ahí en estos 30 días.
¿Y cómo era un día en el entrenamiento en China? Por ejemplo, ¿se levantaban y qué hacían?
Sí, nos levantamos bien temprano. Obviamente desayunamos y nos íbamos a entrenar. Después almorzábamos, teníamos un descanso que ahí principalmente era donde dormíamos la siesta y después volvíamos a entrenar de vuelta de tarde. Y después, ya cuando empezó el liceo, empezamos a hacer las actividades que nos mandaban por las computadoras y tal. Y después nos dormíamos y así todos los días sucesivamente.
¿Y el cambio de horario les costó mucho el famoso jet lag o no?
Bueno, al principio a la gran mayoría sí. Estábamos todos con que se levantaban a la madrugada. No fue mi caso, pero en que se levantaban a la madrugada, no podían dormirse de vuelta. Y también hubo algunos problemas con la comida, que fue normal, que bastante estuvieron con vómitos o mal de la panza, pero al transcurrir los días se fue pasando y nos fuimos acoplando a cómo iba a ser todo. Y bueno, nos fue bastante bien en esa parte.
Es que es una cultura muy distinta. ¿Qué comían allá para más o menos no desviarse de lo que están acostumbradas?
Sí. Teníamos mucho miedo en eso, pero por suerte había arroz, había ensalada, y a veces había como unas milanesas, esperamos que sean de pollo.
Mejor nunca saberlo, ¿qué comieron?
Y después, o sea, te interesaba mucho la comida que había mucho picante, mucha cebolla, mucho ajo. En mi caso no comía porque soy muy sensible al estómago, pero me gustó ver lo que comían y en los horarios que comían las cosas. Porque, por ejemplo, en el desayuno ellos como que comían lo que almorzábamos nosotros.
Claro.
Comen mucho, entonces te llamaba la atención eso.
Y poner a las 7 de la tarde ya es su cena, que habitualmente acá sería
nuestra merienda,
y eso también nos cambió un poco, pero nos fuimos acostumbrando.
¿Y tenían nutricionista? ¿Seguían una dieta especial o tenían la libertad de comer lo que quieran?
La libertad, tampoco había muchas porquerías, si así la queremos llamar, pero sí, o sea, cada una de nosotras tiene como una dieta, digamos, con lo que hay que comer, y varias nos llevamos con el café o la granola que comemos siempre.
Los bizcochos, ¿no?
Y bueno, así seguimos todos los días.
Bien, café, granola, entonces, ¿qué más se llevaron, por ejemplo, de acá?
Barrita de cereales.
Sí.
¿Toman mate a la selección?
Sí, mucho.
Bien. ¿Qué extrañaron cuando estuvieron allá, por ejemplo?
Y la comida de mi madre.
La comida casera de mi madre.
Bien. Así que también entonces allá realizaban tareas del estudio de ustedes. Ustedes están en el liceo, en quinto año.
Sí, en quinto año.
Bien. Sí, gracias a las compus que nos dio la Secretaría del Deporte, nos dieron 6 balitas. Y gracias a eso nos podíamos conectar el día a día con nuestras tutoras que teníamos en los liceos. Y bueno, de ahí realizar lo que nos mandaban y mantener un contacto con nuestra clase.
Claro, tuvieron ese apoyo, ¿no? O sea, de los centros educativos,
sí.
Digamos.
Sí, muy bien.
Buenísimo, porque estuvieron lejos, pero tenían entonces, a través de internet, el acceso al estudio. Uh-huh. Buenísimo. Cuéntenos de las instalaciones de allá, ¿qué diferencias con Uruguay?
Bueno, yo noté una gran diferencia en la seguridad que había. Cada una tenía una habitación, o sea, para cada una era individual. Y las mucamas, las señoras que trabajaban, no tocaban nada, siempre estaban a disposición. Y creo que eso fue lo que más me gustó. También el hotel era muy lindo, era muy completo. Siempre, como sabían que veníamos de otro país y teníamos otra cultura totalmente diferente, nos entendían, por ejemplo, en la comida o en otras ocasiones. Y eso creo que nos ayudó muchísimo a acostumbrarnos.
Sí, en el aspecto deportivo, nosotros entrenamos en una cancha de básquet, que esa cancha no era solo básquet, tenía en el alrededor, era como un campus y así llamarlo, y había muchos más deportes, y creo que eso fue, a mí me llamó la atención, había gimnasia artística, había natación, todo en un mismo predio, que creo que acá no es muy común de ver, sino ver las disciplinas por separado, y esa infraestructura enorme se podría decir, y la verdad que fue algo espectacular ver todo como era.
Bueno, comentaban antes que este viaje lo hicieron con la selección masculina también. ¿Cómo fue el vínculo, no? ¿Lo sirvió para afianzar, para conocerse?
Sí, nos sirvió mucho. Ya algunas nos conocíamos con los varones, pero creo que nos llevamos amigos o hermanos, si así se quiere llamar. Y nada, esa experiencia de estar con varones también y mismo con nuestras compañeras que puedan hacer las que van a estar en nuestro equipo, creo que fue algo importantísimo y no lo vamos a olvidar eso.
Sí, aparte creo que ya viajar con los varones y un plantel de femenino con varones ya es como avanzar, porque no es común que viaje una selección de hombres o de mujeres a un mismo lugar y que compartan tantas cosas. Y creo que al pasar eso que nos pasó, que viajamos con un grupo de varones también, creo que estamos muy bien y, por, como dice Floppy, pudimos llevarnos amigos o hermanos.
¿Compartían momentos de entrenamiento con los varones?
Sí, a veces practicábamos juntos, íbamos aprendiendo mutuamente, tanto los varones nos corregíamos como con nosotras les corregíamos, y ahí se fue, era mutuo la ayuda.
Sí, después compartíamos ratos fuera de la actividad, por ejemplo, tomábamos mate, jugábamos al truco y eso, escuchábamos música también.
Es que también es sentirse un poco comprendidas en un país donde todo es tan distinto, tener a alguien similar, o sea, un argentino uruguayo en otro lado así.
Compartir un mate.
Claro, claro. Querés algo que sea similar para sentirte más en casa. Eso está bueno.
Bueno, el sudamericano que van a jugar en junio, ¿no? ¿Qué aspectos técnicos pudieron mejorar a raíz de del viaje ese a China que tuvieron?
Bueno, el sudamericano se cambió, va a ser a fines de octubre, pero sí, este mes que estuvimos concentrando juntas, creo que nos va a ayudar mucho para encarar este sudamericano y tratar de clasificar un premundial, que sería lo más lindo que nos puede pasar. Para eso hay que trabajar mucho, hay mucha paciencia, sobre todo porque sabemos que va a ser difícil, nada fácil, y nadie nos va a regalar nada, sino va a ser por nuestra cuenta y por ayuda de nuestros técnicos. Y bueno, por ahí vamos.
¿Y qué diferencia hay entre jugar básquetbol femenino en China o en España y acá?
Creo que la principal diferencia que hay es lo físico, porque nosotras, tácticamente somos muy buenas, lo notamos en los partidos que jugamos, pero lo físico fue lo que nos costó más, por ejemplo, el ida y vuelta, de correr mucho, la defensa, sobre todo la fuerza, porque ellas van mucho al choque, tal vez, y nosotras no estamos acostumbradas, y eso es lo que tenemos que mejorar, es la clave que tenemos que mejorar para apuntar a un nivel mejor.
Aparte de que Uruguay no es un equipo muy alto, creo que la más alta nos mide 1.85, y en China había varias de 1.90 para arriba, claro. En España lo mismo, y se juega un básquet totalmente diferente, que es a lo físico. O sea, se gana un partido jugando físico, ir al choque, al roce, y así son los partidos de un sudamericano o de salir a jugar al exterior.
1.85 decías la más alta, ¿y el promedio cuál es?
No, 65.
O 70, capaz.
Sí, 70.
Sí. Bien. Sí, lo bueno de esas cosas es que jugar con gente que está como más avanzada y eso, o sea, te tira para arriba. O sea, vos venís acá y ya el nivel se maneja en otro nivel.
Sí, en China jugamos contra mujeres porque tenían 20, 22 años ya, en nosotras 16. Claro. Y eso nos sirvió mucho. Pero sí, el jugar tanto, jugar contra varones en una práctica, jugar contra mujeres más grandes o con más fuerza, es lo que te eleva el nivel y te ayuda a mejorar.
Sí, ahí nos dimos cuenta de dónde estamos parados nosotras y lo que tenemos que mejorar.
Las expectativas entonces para lo que es el sudamericano, el premundial y eso, ¿cuáles son?
Sí, buenas. Nos sentimos muy confiadas, creo que, es el último sudamericano juvenil, si se quiere llamar, y nada, vamos a tratar de dejar todo y tratar de clasificar para ir a ese premundial.
Sí, aparte nos entendemos muy bien porque somos ya un grupo de amigas, no solo de compañeras, y eso es fundamental.
¿Hace cuánto se conocen entre ustedes? Quizás muchas, capaz.
Sí.
Cinco años, más.
Sí,
quizás.
Venimos jugando juntas casi de los 12,
sí,
¿no?
Claro. Sí, desde muy chica.
Claro, ya hay como una unión. Sí. Estas cosas como que lo agranda la unión, pero ya venían de un proceso en el que se conocían. Está bueno eso, sí.
Bien. Chiquilinas, después de este viaje, que como ustedes decían es una experiencia inolvidable, ¿creen entonces que se sienten mejor preparadas para el sudamericano?
Sí, sí, sí. Estamos, creo que, como dijimos, el grupo se afianzó, se unió y creció también. Y lo notamos en el transcurrir de los partidos que jugamos en China. Jugamos una variedad más o menos de 10 partidos. Al principio estábamos ahí más o menos, y el último partido que lo jugamos en España creo que fue el mejor partido que me tocó jugar con todo el equipo. O sea, todo el equipo fue fundamental y creo que fue uno de los mejores partidos.
Sí, porque como, repito, como al ser un grupo de amigas ya nos conocemos, ya sabemos la función que cumple cada una y también generamos una confianza que a veces es muy difícil de generar en un equipo que no somos todas amigas. Y también la confianza con los técnicos es fundamental la que tenemos.
Hablamos de China, de las instalaciones de China, pero cuéntenos de España, cómo fue, si está igual que China y si estamos muy lejos nosotros de eso.
En España nos quedamos en la Universidad
Autónoma de Madrid.
Está en unas habitaciones. A mí me encantó Madrid personalmente. Yo lo veo muy parecido, obviamente más evolucionado que Montevideo y Buenos Aires, sobre todo el centro o la ciudad vieja por las construcciones. Creo que nos vemos lejos, sí, pero sinceramente a mí Madrid me encantó, es una ciudad que volvería y la pasé genial esos pocos días que estuvimos, lo disfruté al máximo.
Sí, yo creo que no sé si es que en esos países como que le dan capaz que un poco más de importancia a lo que es el deporte en sí, porque para todo tienen algo, tienen un gimnasio, tienen cosas, y nada, y eso, o sea, no es fácil de hacer y tampoco de construir, pero bueno, hay que seguir metiéndole y sacar adelante lo que no podemos hacer por sí mismos.
Pero desde que ustedes están en el básquetbol, y sobre todo en el básquetbol femenino, han visto que hemos mejorado, que se ha evolucionado.
Sí,
han
sí.
Han visto mejoras.
Sí, desde, por ejemplo, jugadoras que ahora están en la Liga Mayor, que tendrán 20, 25, capaz que un poco más, cuando tenían nuestra edad, ellas nos cuentan que no les dan nada, no les dan importancia a nada, y al transcurrir los años, estas generaciones que somos nosotras, como que somos afortunadas de tener todo lo que tenemos, aparte de lo que logramos, porque es un privilegio para nosotras tener una cancha, o sea, donde practique la selección, porque antes era, bueno, alquilo un gimnasio y si no está el gimnasio no practicamos. Y tener la seguridad y confianza de que tal día y tal día voy seguro a practicar ese lugar, te motiva también a seguir.
Sí, el crecimiento del básquet femenino en Uruguay es enorme. Desde ahora tenemos niñas muy chiquitas, ya con la categoría U12, que ya están empezando a jugar y hay una liga y hay competencia que antes, cuando nosotras éramos chicas, no lo había, por eso jugamos con varones. Y bueno, el básquetbol sigue creciendo y eso está muy bueno.
Con respecto a esto que mencionaban recién, ¿no? Que el básquetbol sigue creciendo a nivel nacional, ¿cómo es el nivel de juego y cómo es el nivel de las jugadoras?
Según ustedes,
¿qué es lo que piensan?
Para mí, el físico es lo que nos notamos la diferencia en el exterior, porque acá las jugadoras, por ejemplo, al no ser tan altas o eso, no necesitas capaz que tanto contacto físico para agarrar un rebote, ya sea, o para entrar al aro, y acá podemos atacar como queramos, digamos, y en el exterior no es muy difícil, porque las defensas son muy buenas, tienen mucho trabajo y es muy constante lo que hacen.
Sí, o sea, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva, hay muchas variantes cuando vos salís a jugar en el exterior que acá, como dice José, vos podés tirar y hacer 20 puntos, que vas a un sudamericano y esos 20 se reducen máximo capaz que a 10. Y el cansancio aumenta y el ida y vuelta es mucho más, la intensidad muchísimo más. Y bueno, esa es la diferencia entre, o sea, el contacto físico también es otra de las diferencias que hay con el básquet femenino.
Bien, y para finalizar, ¿les gustaría seguir su carrera en el exterior?
Sí. Mi sueño personalmente es poder llegar a lo más alto y poder ser jugadora de básquetbol, que es el deporte que amo y lo que más me gusta hacer.
Sí, yo también.
Bueno, Josefina, Florencia, les agradecemos pila que hayan venido acá a Uniradio. Las veces que quieran están invitadas y bueno, muchos éxitos para este deporte, ¿no? Para las próximas competencias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, seremos bienvenidas de vuelta.
Sí, muchas gracias y fue un lindo momento pasarlo con ustedes.
Buenísimo. Igualmente, lo mejor para ustedes y gracias por compartir con nosotros.
Éxitos para este sudamericano.
Gracias.
We'll be right back. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte. Lo que se viene el fin de semana.
Bueno, ahora le vamos a comentar un poquito para ir cerrando el programa lo que se viene para este fin de semana con respecto al fútbol femenino. Se suspendió por lluvias la fecha pasada, por lo tanto se jugarán los siguientes partidos mañana, sábado 11 de mayo, en el complejo Rentistas a las 15:30 horas. Jugarán Rentistas contra Bella Vista. Y en el complejo deportivo River Plate a las 15 horas jugará River Plate contra Colón.
Por su parte, el domingo 12 de mayo en el Parque Ancap a las 10 horas, Plaza Colonia, línea D contra Liverpool, y en el complejo Rentistas a las 11, Peñarol Progreso, finalizando en el Parque Queguay a las 9, Fénix de Canelones contra Nacional.
Vamos a repasar la tabla de posiciones. Nacional tiene 12 puntos, al igual que Peñarol, quienes lideran la tabla.
Liverpool con 9 puntos.
Progreso tiene 6 puntos.
Colón con 6 puntos.
River Plate con 6 también.
Plaza Colonia tiene 5.
Sac Canelones, 1 punto. San Jacinto también tiene 1 punto.
Y Bella Vista no ha sumado todavía. Bueno, esperamos que se comuniquen a través de las redes sociales.
Ahora sí te puedo decir si querés el teléfono. 092-555-982.
Bien, WhatsApp, Instagram. Bien, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Mundialas.
Y también por las redes de Uniradio, Uniradio Udelar, Instagram, Facebook, Twitter también. Así se pueden comunicar.
Saludamos a nuestro compañero, el operador Diego Varela, que nos acompañó. Gracias, Diego. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí en Uniradio, en vivo.
A las 19 horas.
Gracias.
Los esperamos a todos. Muchas gracias.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.